Temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 82%, cielo despejado.
En Coronel Pringles la temperatura es de 9 grados con cielo despejado.
Cristina Fernández llega hoy a Estados Unidos para una visita de 6 días y participará de la 60ª Asamblea General de Naciones Unidas.
Mañana viernes pronunciará en Nueva York su tradicional discurso como jefa de Estado ante sus pares.
El viaje significará un logro en materia política exterior, ya que Argentina será elegida para conducir el G77, que nuclea a los países en vías de desarrollo dentro del organismo multilateral.
Anticipan detalles del próximo Censo Nacional 2010.
El INDEC recordó que el 27 de octubre se realizará el relevamiento poblacional en todo el país.
Ese día será feriado nacional y las personas darán solo su nombre de pila y no se les pedirá ningún documento.
Noche de Copa Sudamericana.
Copa Sudamericana, empató Newell's Old Boys de Rosario y pasó a la próxima instancia. Igualó en Quilmes con Estudiantes de La Plata 1-1. Abrió la cuenta Fernández para el equipo platense e igualó Borghello en la primera etapa. De esta forma, Newell's pasó a la próxima instancia, ya que el partido de ida lo había ganado 1-0. Clasificó Newell's a la próxima instancia.
0:06 en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 82%, cielo despejado.
En Coronel Pringles la temperatura es de 9 grados con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Sonido puro.
Radio Nacional.
Desde Buenos Aires.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Primavera.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gente amiga, ha venido hoy, muy amables todos, ¿eh? Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
De Tricota Amarilla. Y sí. Del otro lado, Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
con su remera de YouTube. Bueno, queridos amigos, vamos a empezar el programa. A ver, Barton. Sí.
¿Cómo está de la voz usted?
Estoy terrible, sí, realmente. Si hoy no puedo cantar, le ruego que me disculpe.
Pero hay algunos cantores de tango que usufructan con el...
Sí, sí, me envidian. De este modo se puede expresar mucho más, ¿no? Es, o sea, cuando uno hace el sujeto de enunciación correspondiente a un señor enfermo y abandonado, le queda mejor esta voz,
sí, claro,
que una,
claro,
voz de cantante. Sí. Si, esto si uno piensa que está haciendo teatro. Ahora, si uno piensa que está cantando, entonces ahí es donde perdemos todo.
Sin embargo, le da un toque de sensualidad para el bolero, le diría yo.
Sí, sí, sí. Yo creo que no, pero
sí, sí,
se suele creer que conviene aparecer sufriente y gemebundo, cuando en realidad lo que conviene a un cantor es ser saludable y afinado. Pero bueno, eso no importa.
Bueno, información. Mañana vamos a estar aquí, ¿eh? Maipú 555.
Sí, por favor.
La entrada es libre y gratuita.
Sí, lo único que falta.
Porque, vio, la gente pregunta... Queda muy bien decir esto en la radio. Me paran por la calle y me preguntan...
A mí nunca me paran por la calle, salvo para...
Pero lo tiene que decir así.
Te preguntan a veces, la calle tal, sabe dónde...
Pero queda la cantidad de personas, usted no sabe, Mirta, que me para por la calle y me dice, etcétera.
Sí.
La cantidad de jóvenes que se acercan al teatro a ver mi obra, Mirta... ¿Usted qué me importa?
Y preguntan si esto es gratis, cómo hay que hacer. Vienen y listo.
Es gratis, que no se da cuenta cuando lo escucha que tiene que ser gratis.
No, por ahí piensa que le van a pagar a la gente por venir.
Sí,
no.
Eso podría ser. Eso podría ser. Venía caminando por el barrio, como no hay otro remedio, ¿no? Sabemos que viene uno volando y realmente hay que pagarle a la gente para que venga acá.
Caminando, dice, por
caminando entre la basura, entre tropillas de ratas.
Yo vine en rata.
Sí, sí.
Vine montado
en rata. Es horrible. Yo nunca vi un trozo, un barrio tan espantoso como este. Nunca lo vi. Realmente.
Bueno, anoche.
Un barrio pobre es una cosa. Bueno, la pobreza está bien. No está bien, digo, pero se entiende, pero digamos, se uno comprende.
Claro, uno la imagina.
Se comprende, yo vengo de un barrio bastante humilde, etcétera, sí, etcétera. Entonces, bueno, hacíamos lo que podíamos. Pero esto es mugre pura, esto es maldad.
Abandono.
Hay maldad y abandono. Hay maldad, no se puede sino ser malevolente si uno deja que este barrio esté así. Si uno condena a las personas a vivir y a transitar y a venir aquí incluso... paseando, pero le juro, entre las ratas, contando ratas mientras están en la cola. Eso es una porquería. Eso es una porquería realmente. No tiene que ver ni con la pobreza ni con la carencia. Los edificios que están aquí valen $2,000 el metro cuadrado.
Sí, sí.
Así que entonces no jorobemos. No estamos hablando de un barrio carenciado. Ahí son otras cosas las que pasan, que también pasan ante la misma mirada, ¿no? Así que bueno.
Anoche fue que estábamos ahí esperando el taxi.
Sí, sí,
y
sí.
Y decíamos, ahí viene. No, era una rata la
sí,
que venía.
Sí, pero totalmente. No hay que esperar mucho para que venga una rata.
Sí.
Bueno. Sí, pasa más que el 17.
Otra información. Vamos a ir a Rojas.
Ah, sí, pero ¿cuándo?
Provincia de Buenos Aires. Hoy me fijé por el Google Earth.
Sí.
Digo que yo soy aficionado al Google Earth.
Sí.
Está en el medio de la pampa húmeda, ¿eh?
Exactamente. Está en la ruta 8, Rojas.
Pero medio para el costado, está la 188, ¿no?
Ah, ¿hay que agarrar otra ruta? ¿La 188? ¿Está?
Sí,
¿En qué ruta está, Rojas?
Está entre Pergamino a un costado y Junín por el otro.
Ah, sí, sí, es una linda ruta esa. Sí, sí.
Está por ahí.
Sí.
Bueno, esto va a ser el sábado 9 de octubre. En el Teatro Italia de Rojas, que está en 25 de mayo e Italia, a las 9:30 de la noche.
Muy bien.
Se grabará y después lo pasaremos por la radio.
¿Y lo
¿no?
pasaremos por la radio o no? Vaya a saber.
No sabemos qué vamos
no
a
hacer. Sabemos, no
según
sabemos.
Cómo salga.
Según cómo salga, también tiene razón. Bueno.
Lo que es seguro es que vamos a estar allí con entrada libre y gratuita. Y la organización está a cargo de las bibliotecarias escolares de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Rojas y del CIE, que es el Centro de Investigaciones Educativas. Y la jefatura de inspección, todo eso.
O sea, casi todo Rojas se ha involucrado en la organización de este programa.
Todo eso.
Señores, también está Karina Biorlegui el viernes en Rosario. Será en el Teatro de la Comedia a las 9:30 de la noche.
Ajá.
9:30 de la noche, Karina Biorlegui con los primos Gavino. Me imagino que cantará tangos y fados. tal como sí. hace en su espectáculo Estos Tangos Estofados.
Creo que el Teatro de la Comedia es un teatro muy lindo, muy parecido al Liceo de acá de Buenos
sí,
Aires, ¿no?
Pero eso es una información que en Rosario se conoce bien.
Sí, debe
en
ser.
En cambio, el horario en que estará Karina Berlegui no,
no
se conoce
tenemos.
Tanto. Sí, sí, 9:30 de la noche.
Ah, 9:30, confirmado.
Sí, sí, Karina está preocupada porque cree que no va a ir nadie. De
no.
manera que saldrá un contingente desde aquí.
Para acompañar.
Una bañadera, un micro
sí.
colmado de turistas japoneses. Hemos untado a los de un hotel para que cuando pregunten
dónde
aquí
se...
mismo en Buenos Aires
un espectáculo de tango
sí, una
¿sabes?
Cosa espectáculo de tango en Rosario le meten ahí en un micro de esos para los chicos que son de lunes a viernes para los chicos sábado y domingo del hipódromo bueno de eso
yo aparecí una vez así me subieron un micro sin saber a dónde iba y aparecí en la central atómica de Atucha
ajá
era mi época de estudiante, dice, no, vamos a ir a un lugar con periodistas, qué sé yo. Y bueno, pero ¿a dónde? Yo tenía que volver a mi casa. Y aparecí allá, está cerca de Zárate.
Sí, claro.
En Lima.
Uh-huh.
Y digo, ¿qué hago acá? Estaba con todo el traje
sí.
que le dan a uno.
De astronauta.
Que te dan un traje.
Buenas sí,
tardes.
Buenas tardes.
Te dan un traje para que no te agarre toda la.
Para que no te agarre lo...
toda la radiación, porque te vuelves verde a tu casa.
Claro. Y contagia a toda la población.
Lo fulminas a todos, y lo fulminas a todos.
Los que
sí.
trabajan ahí no salen a la calle.
Son fosforescentes.
No, y yo me preocupé porque me dicen, ah, pero no te pusiste lo de los zapatos. Y digo, no. Y me lo fui a poner, pero digo, todo ese tiempo que yo estuve sin ponerme esos zapatos...
Sí, ya está. Ya te estás condenado.
Pero usted dice que yo tengo aquí radiación.
Sí, sí, sí. Ya me estaba... El reloj me empezó a andar para atrás cuando...
Sí. Póngale el contador Geiger, por favor.
Sí.
A ver cuánto mide.
¿Esto es normal?
No, esto es 100 veces más de lo...
Es un milagro que te vi.
De lo común. El avión Enola Gay tenía... 100 veces menos radiación que...
No le puedo creer, señor.
Bueno, Barton, ¿ha traído alguna ponencia para que nosotros salgamos rumbo al solaz?
Mire, hoy me he desconocido de atrás.
Ajá. Uno no se conoce mucho de atrás.
No, y no quiero tampoco conocerlo.
No, ¿para qué? ¿Con qué necesidad?
Lo que vio sucede con esos espejos de... Como lo de los ascensores, vio que tiene un
Ajá.
espejo de un lado, del otro, del otro.
Claro, sí, sí.
Y me miro y digo, ¿yo soy ese?
Uh-huh. ¿Había más gente?
Sí, claro, porque por ahí era otro.
Claro. Había una señorita también,
uh-huh.
que sí la reconocí bien, pero yo no me parecía yo.
Pero, ¿y de adelante? ¿Se miró de adelante?
De adelante más o menos me miro, pero ¿sabe con qué me desconozco también? De medio de tres cuartos perfil.
No, porque a veces pasa también que los espejos, le voy a decir, ¿no?
¿Qué pasa?
Si usted compra un espejo de 25 pesos, no puede reclamar fidelidad.
¿Usted dice que el espejo de 25 pesos no lo refleja?
Y los espejos baratos son medio rechiflados, están deforman, vamos.
Uh-huh.
Usted se corre y es flaco, se corre 2 centímetros a la derecha y empieza a ser gordo... se achata, desaparece en algún momento.
En algún momento desaparece.
Sí,
le queda como
sí.
una línea de horizonte
sí.
que lo atraviesa.
Así que no confíe mucho en los espejos baratos. Yo por eso me hago traer los espejos de Venecia.
Ah, ¿y son buenos?
Ah, sí, sí, son fenómenos.
Mire.
¿Y por qué de tan lejos se traen? No hay
porque son perfectos. Ah, sí.
¿Pero quién los hace? ¿Hay artesanos del espejo?
Sí, sí, en Murano. En la isla de Murano hacen espejos especialmente.
Uh-huh.
Son unos espejos, pero maravillosos.
De cristal.
Sí, yo los uso más que nada para reventarme los granos.
Ah, señor, por favor.
Porque se necesita un espejo muy preciso.
Microscópico.
Claro, porque si no, uno se esfuerza en una región donde a lo mejor no obtiene resultado alguno.
Sí, es verdad que a veces uno presiona en un lugar...
Donde no está el grano.
No, donde no está.
Claro, bueno. Se lo digo como vecino de un cosmetólogo y de una dermatóloga más todavía.
¿Pero qué tiene que ver ser vecino? ¿Usted no tiene la experiencia?
Uno va aprendiendo por contigüidad algunas cosas.
Sí.
Sí, pero cosmetología, no sé, señor.
Sí, porque yo a veces en el ascensor le converso al dermatólogo, me dice, mire, lo mejor para la piel es esto, la cosmetóloga me dice, nunca haga aquello.
Ajá.
Y así poco a poco, con los días, con los años, hace 69 años que vivo ahí.
Ah.
Entonces ya tengo prácticamente un conocimiento muy grande de todo esto.
Sí.
En realidad hace 2 meses, pero...
Pero fueron dos meses intensos.
Muy intensos.
¿Y para las cutículas qué recomiendas?
Para, doctor, las cutículas hay que reempujárselas con un palito.
¿Escarbadiente, por ejemplo?
¡No! Que oh. se inserta hasta el medio de la mano. Un palito de naranja, un palito cuadrado. Ajá. Y usted va reempujando la cutícula para arriba. No mucho. Ajá. Porque hay gente que empieza a reempujar y ya, claro, tiene una uña de 20 centímetros.
Claro, hay que tener cuidado. ¿Y cuándo sabe dónde parar uno?
El dolor mismo, la aparición de la sangre es un indicio.
Ahí está. Cuando ve venir el codo, frene.
Sí.
Hasta la curva.
No, igual ya sabe, sí, que a mí me gusta transitar la frontera del dolor.
Ah, sí, ¿qué tal?
Entonces, presiono, me duele. A ver un poco más.
A ver hasta dónde aguanta, ¿no?
Un poquito más. Y otro
muy
poco
bien.
Y así. Y así uno se va...
Se va curtiendo.
Sí, señor.
Porque la vida te requiere ese aguante. Yo me muerdo acá el dedo este.
Sí.
Me lo muerdo, me quiso morder, pero fuerte. ¿Qué no? Y a ver hasta dónde aguanto.
Muy bien, señor.
Pero sí, aguanto bastante. Mucho no, no tanto como quisiera. Pero... Y a veces, por ejemplo, salgo con una chica. Ajá. Y digo, quiero que sepas el hombre que tenés al lado.
Perfecto.
Y me empiezo a morder el dedo.
Bueno, no, pero señor, tampoco así.
Y después ya con lágrimas en los ojos le pregunto, ¿ves cómo soporto el dolor?
¿Y se hace morder? Por ejemplo, ¿le da el dedo? Morde.
Sí, también le digo, a ver, mordeme el dedo.
Sí.
No, encima, muérdalo, porque eso se lo digo cuando incluso todavía ni siquiera la tuteo. Más fuerte, más fuerte, más fuerte.
Pero también usted.
Bueno, le digo, está bien.
Y, largue,
y después le digo, ¿qué le parece?
¿Qué le parece qué?
No parece importarles mucho, en realidad.
Y no.
Pero porque yo las he visto salir con tipos que aguantan 10 veces menos que yo. Uh-huh. Que son más jóvenes, más lindos y más ricos.
Sí.
Y salen con ella.
Y bueno,
en vez de fijarse, ve quién aguanta más mordiéndose el dedo.
Porque
es lo único que les puedo ganar.
Es un desafío íntimo, no es un desafío para competir.
A mí me encantan los desafíos íntimos, Clarita.
Claro. Ustedes saben, yo por ejemplo en las encías.
Sí.
Me presiono sobre una encía.
¿Con qué?
Con algo, por ejemplo, antes lo hacía con una moneda.
No, con el canto. ¿Cuánto? De la moneda.
Sí, de canto. Cuando me entraba entre los dientes, me la encajaba entre los dientes.
¿Cómo se metió una moneda entre los dientes, señor?
Sí, y si no...
Y le quedaba fija en el espacio interdental.
Sí, y si no sabe con qué...
Extraordinario, eso. Nadie puede resistir una cosa así. Yo agarro, saco una moneda del bolsillo, le digo, en el colectivo incluso, me siento al lado de una mena, saco una moneda del bolsillo y le digo, perdón, señorita, con respeto, Vaya llevando.
Claro.
Me dejo la moneda ahí y le digo...
Tiene que tener el beneficio del espacio interdental,
pero generoso. Al grande.
Claro, al estilo Mascherano.
Y pero... si no puede meter cosas más finas, una figurita de lata.
Esa
ahí
anda muy bien.
Claro. Sí, claro, y la mina lo mismo, más por ahí se... Una corta pluma.
Sí.
A ver.
Y con eso empuja... Hasta que empieza a sangrar, empieza a sentir el sabor de la sangre primero.
Sí. Y le deja que la sangre corra de la cortapluma. Siempre en el colectivo, ¿no? ¿Por qué no me decís tu nombre? Le dice usted con la boca bañada en sangre.
Bueno, yo antiguamente, no me acuerdo si lo conté en este programa donde ya mi dignidad ha sido...
Probablemente.
Pero antes cuando me salía mucho sangre en la nariz de pequeño.
Ah, ¿sí?
¿Por qué?
No sé, me salía sangre.
Y se la daban.
Y no, entonces yo dejaba que chorreara y me la desparramaba por toda la cara.
Y iba a su casa
y el cuello.
Iba a pedir por las casas.
No, y me ponía frente al espejo.
Otra vez.
Y hacía...
¿Qué se pasa?
¡Ah! Se actuaba muriendo.
Actuaba una muerte.
Una muerte. Me tiré un día al piso.
Solo.
Lleno de sangre, no, le dije a uno de mis hermanos, anda a decir a mamá que lo que me pasó, un accidente. Y yo tirado lleno de sangre.
Pero mire, su madre hubiera podido
con los ojos
seca,
blancos. Le dice, Patricio, le pasó algo. Y vino corriendo y después no sé cómo me fajaron cuando me paré.
Me salía sangre de la
nariz. Me salía de verdad.
Lo bueno, mire, qué suerte que está conmigo, que soy prácticamente médico.
Ah, ¿cómo prácticamente?
Que vivo enfrente de un médico.
Sí.
Y aprendí muchísimo. Lo mejor para la hemorragia nasal, que así se llama, ese es el verdadero nombre.
Usted, ah, sí, bueno, señor,
es mirar para arriba.
Pero mirá para arriba con toda la cabeza.
Con toda la cabeza, así, mirando para arriba, como un pajuerano.
Discúlpeme, señor, no hay manera de mirar para arriba sin la cabeza entera.
No, con los ojos.
Sí,
la...
puede
no,
mirar así.
Eso no es mirar para arriba.
Como imaginando.
No, sí. Tiene razón el señor.
Ahí está, usted se está imaginando lo de arriba, pero no lo está viendo. Lo piensa. Bueno.
Y de esa manera usted tira la cabeza hacia atrás y toda la sangre se le va a otra región, al cerebro, ponele.
Sí, pero ¿cuánto tiempo tiene que estar así?
Todo el tiempo.
No, pero señor, no puede vivir así, con todo para arriba todo el tiempo.
¿Cómo tampoco
no
puede vivir sangrando?
Ya, usted prefiere vivir sangrando.
No, sangrando.
Entra a un lugar,
no.
Buenas tardes, dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va, sangrando? Hay sangre por todos lados.
No, o con tapones.
Soy el padre del alumno Barton, un reguero de sangre.
Con tapones de algodón, por ejemplo.
Ya, y se muere porque no puede respirar.
No, pero igual le pasa algo. Un buen rato lo tiene. Cuando siente que ya está por la pupila el algodón.
El algodón, claro. Porque usted, hay gente que le mete algodón a morir. Le mete algodón y el dedo para adentro. Algodón y el dedo para adentro. Cuando quiere acordar, le sale por la oreja.
Ya se hizo un almohadón. Claro.
No, tiene que dejar algo, una piola para después tirar.
Para tirar y sacar todo el algodón. Porque hay gente que tiene restos de algodón de cuando tenía 7 años.
Sí, señor. ¿Sabe otra cosa?
Igual le digo, si usted tiene un montón de algodón en una piola, no es conveniente. La imagen que usted me está dando,
sí, claro,
a mí me resulta...
El piolín, ¿dónde lo tiene? Lo deja correr y lo mete en el bolsillo con él.
Es al menos desagradable.
Como para bueno, señora, agradable y desagradable son nociones muy subjetivas lo que usted me está planteando. Yo le digo, a mí me gusta propinarme dolor fronterizo. No, le digo una cosa, sí. Y yo mismo, no, que me venga otro.
¿No le gusta, por ejemplo, darse martillazos en un dedo y después se lo deja de dar y siente una sensación así de alivio?
Claro.
Pero cuanto más fuerte se lo estuvo dando, más placentera es.
Sí, pero no, porque
después de todo, el placer no es otra cosa que la interrupción del dolor, dicen algunos.
Y bueno... ¿Será por eso que me aprieto el lóbulo de la oreja?
Tenga cuidado.
¿Así, con las uñas?
No.
Sí. Pero me da impresión mucho cómo tiempo. Se lo aprieta.
Mucho tiempo.
¿No tiene miedo de que le estalle?
No, usted se aprieta y dice, me duele. Me duele un poco más.
¿Para qué dice si uno ya sabe que le duele?
Bueno. Y después le queda todo rojo, hinchado.
¿Y la sangre esa que hay en el lobulito de la oreja, a dónde le va mientras usted se lo aprieta?
¿Dónde irá? ¿Irá?
Tenga cuidado porque le puede hacer estallar una vena.
¿En serio? Sí. Es que casi médico.
¿Y cómo va a apretar una manguera?
Sí, a un amigo que yo tengo también, sí. Tenía esta costumbre, por hacer una gracia, se apretaba el lóbulo de oreja. Un día se apretó tan fuerte que le estalló la vena sobona.
Pero señor...
Que es una vena que tenemos.
¿Se llama así?
Entre los médicos le dicen así.
¿No es una arteria, dice usted, la carótida o algo de
eso? Bueno, llamale
lo mismo, ven, arteria, va todo para el mismo lado.
No es todo, señor, lo mismo.
Es lo mismo,
es otro recorrido.
A mí me dijo un médico, todos esos son cuentos, lo mismo.
¿Qué cuento, señor?
Nosotros ni sabemos a dónde, qué hace, qué le pasa a un tipo, lo abrimos, mira. Mírese.
Pero todos tenemos lo mismo adentro, señor. Yo
no,
lo señor.
Sí, no vaya a creer.
No.
¿Y cómo que no, señor?
No, señor, yo no tengo lo mismo que usted, ni usted lo mismo que
sí,
usted.
Sí, señor, tenemos lo mismo.
Además, los médicos no se pueden aprender tantos nombres como tienen las vísceras.
Las vísceras.
Las vísceras, o los huesos. Hay como 108 huesos que tenemos. Mire si se lo va a aprender todo.
Pero por supuesto que sí.
Yo no me puedo aprender 5 cosas. Y un médico se va a aprender 108, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué son? ¿Magos?
Es como un taxista del cuerpo humano, ¿no?
Que claro, conoce todo. Claro. Yo, un ser humano máximo puede aprender 10, 15 cosas.
No, señor.
Eso, entrenándose mucho.
Puede aprender muchísimo más.
No,
¿cuánto? ¿20?
No. ¿20? No. ¿20?
Einstein.
Ahí está. No, señor. Sí.
20 cosas.
Y además, ¿qué son cosas? ¿Cosas es
nombre,
una palabra? Ponele
nombre de jugadores.
Pero sí, señor.
20. 30. Si usted se dedica al fútbol.
Muchísimo Mano. Más, señor. Si usted estudia...
¿Cuántas neuronas tiene un ser humano, por ejemplo?
Millones.
¿Cómo va a tener millones? ¿Tendrán? Tiene muchas. Yo admito que son muchas, sí. Pero serán 3, 4 mil.
No, bueno. Señor.
Señor, ¿cuánto son mide millones. Una neurona? ¿Cuánto mide?
Las neuronas son microscópicas.
No, señor.
Yo no le puedo mostrar.
Ponerle una al lado de la otra... Cuando decís, si tuviéramos millones, vendríamos arrastrando las neuronas por la esquina.
Imagínese, una neurona póngale que es como una pila de reloj.
No, ¿cómo va a ser como una pila de reloj?
Chica, ponele,
más chica,
¿cuánto? A ver,
a ver.
Como una munición.
No, muchísimo más chica.
Un fileo
no,
de Dalito, más chica no puede ser.
Más chica,
¿qué, ¿qué pensaba? Nada pensaba. Una neurona más chiquita y los pensamientos con razón pensamos como pensamos. Claro. No, no, con razón el ser humano es tan limitado, ¿no claro. es cierto?
Es por el tamaño de la neurona.
¿Cómo me gusta filosofar?
Pero no, que si no filosofó nada, señor. Por tener neurona grande, sí. no es el que la tiene sí. más grande piensa mejor, ¿no es así?
Sí.
Ah, no. No, señor.
Einstein. Tenía unas neuronas que le llamaban...
Señor, justamente, sí. cuando más grande la tiene, menos necesita pensar.
No, señor.
Con una neurona sola ya llegás hasta el fondo del pensamiento.
Lo importante no es el tamaño, sino cómo se conecta una neurona con otra, la sinapsis. ¿Escuchó hablar de eso?
Sí, sí, sí,
sí.
Yo a mí me gusta siempre, antes de hacer el programa, vengo aquí y me hago una sinapsis.
No, señor, eso no, es la sinopsis. No.
Primera parte, usted. Segunda parte, tercera parte. Muy bien, digo, ya estoy preparado.
Listo.
Eso es otra cosa, la sinopsis. Yo le hablo de la sinapsis,
¿qué?
Que es... Se lo voy a explicar para
a
que
ver,
usted lo
favor,
entienda. Para que usted lo entienda y los chicos lo entiendan. Las neuronas...
Ajá, hasta ahí entendí.
Muy bien. Son como unos rombitos...
¿Avió?
Con manitos... Y se dan una manito, una neurona le dice a la otra, ¿nos damos la manito?
Uh-huh.
Entonces, esta neurona que está pensando el concepto sed...
¡Qué sed que tengo!
Sí.
Le da la manito a otra neurona que dice, deseo de beber...
Sí.
Se da la manita.
Diccionario.
Sí, y se empieza a hacer más compleja la cosa. Deseo de beber con otra que viene y le da la manito algo dulce.
Uh-huh.
Entonces va la neurona que tiene el concepto de lo dulce.
Domingo.
Y le da otra manito.
Uh-huh.
Y allí se arma una ronda de pensamiento. Y usted.
De resultas del cual te tomás una racauchicola.
Exactamente, señor.
Para eso conduce la filosofía, ¿me entiende?
Al deseo de beber.
Exacto. Uh-huh. Señores, vamos a saludar a nuestros amigos, a nuestros conocidos.
Bueno, yo voy a saludar a Ariel Herrera, que es editor de televisión y que me digitalizó un material ahí en Teo Imagen, que es un trabajo arqueológico, así que le agradezco mucho.
¿Ha llegado algún libro? ¿Daremos cuenta luego de ellos?
Sí, daremos
si
cuenta de...
más de uno.
Sí.
Sí.
Bien, y yo voy a mandar un saludo a David Lauten, que tuvo elogiosas palabras hacia mí recién cuando entregó su programa.
Bueno... Y vamos a leer algunos correos.
Sí, vamos a agradecer a Beatriz que nos regaló esos bombones.
Ah, sí, sí. Yo he dado cuenta de algunos de Helio ya.
Que me aclaró, son para los tres, ¿eh?
Mm, sí, porque usted acostumbra
no, lo digo
hacerlo
por usted.
Desaparecer más rápido que un gallo canta.
Bien. Tengo aquí un mail de Andrés Ruiz. Dice que escribe desde Río Grande, Tierra del Fuego, y le pide que le mande un saludo a su papá Petete. Que lo escucha toda la noche.
Ah, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va?
¿Cuándo va a andar por acá? Por Ushuaia. No, por Río Grande.
No ¿cuándo? Sabemos realmente. No podemos ir a Rojas, calcule.
¿Cómo me gustaba Petete? Perdón, sí, me acordé sí, de pronto del personaje y de...
Yo ya era un señor grande cuando estaba... El...
Sí. Y de Gachi Ferrari.
Ah, eso sí. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué más?
Bueno, aquí Esteban de Angelis escribe de Mar del Plata. Dice, Alejandro, un grande. No se refiere a Alejandro Magno, sino a usted, me parece.
Ay, mira.
Lo escucho siempre en taxi.
Ah, y cada vez que tiene ganas de escuchar el programa, se sube a un taxi.
Claro.
Y le dice, de vueltas alrededor del Parque Centenario.
No, tiene un taxi. Dice, hoy lo vi en un programa del canal Volver, en una entrevista con el gran Jorge Ginsburg.
Ajá.
Y este, bueno, y manda saludos.
Sería bueno que me hicieran alguna entrevista ahora, a ver qué pasa. Es gracioso, está en todo el mundo, sale en internet, mira, encontré esta nota del, qué sé yo, del año no sé cuánto. O, mira qué bueno que está esto de las bolitas del libro del Ángel Gris. Soy un hombre grande ya.
Claro, ya
pienso otras cosas que están mejor. Soy broma. Pero en ese caso no, bueno, porque la entrevista es una entrevista. Y con Ginsburg la hemos pasado siempre bien en eso, ¿no? Dale.
Bien, bien, aquí le pregunta el egipcio. Dolina, ¿van a estar en Nacional el año que viene?
¿El año que viene?
Acá pregunta eso. Y, pero, y pide
¿en dónde? ¿En Radio Nacional?
Acá en Radio Nacional.
Ah, si sí, vamos a estar el año viene.
No sabemos. No sabemos realmente todavía. Y, no sabemos.
No sé, yo me quedo.
Sí, no, yo me quedaría también, pero...
¿Usted se queda acá? ¿Nos quedamos?
No podemos saber, hay que ver si tienen ganas de que nos quedemos.
Ah, sí.
La gente aquí, o si por ahí otras radios también tienen ganas de que estemos allí y aparecen condiciones mejores para nosotros y para los oyentes. No sabes. Posiblemente no ocurra ni una cosa ni la otra, es decir, ni la gente nacional tenga interés en que nosotros nos quedemos, ni otra radio se interese, entonces nos dediquemos a otra cosa. La verdad es que no lo sabemos, no lo sabemos. No estamos mal, tenemos mucho éxito con el programa, pero por ahora tenemos trabajo solamente hasta fin de año y después Dios dirá. Así que... ese es el resultado del éxito que estamos teniendo.
Mm-hmm. Muy bien.
Últimas funciones.
Sí, por eso seguimos adelante nosotros y tratamos de hacer un programa cada vez mejor, porque vemos que trabajando así obtenemos resultados magníficos. Nos debe gustar mucho trabajar. Mm-hmm. Bueno, ayer escuché... Ah, no, bueno, Rodrigo Benavides hace algunas consideraciones sobre la realidad política que son muy atinadas. Evelyn dice que es baterista y se expresa a carcajadas en su dormitorio a oscuras, después de las 12. Evelyn, que tiene 32 y es baterista. Y periodista también. ¡Qué extraordinario! Es al mismo tiempo periodista y baterista.
Sí, uh-huh. No me gustaría ser vecino. Tener un baterista al lado de su casa.
Sí, es casi tan malo como tener un periodista. Bueno, dale.
Daniel le pregunta, sí. Daniel le pregunta si hubo programa ayer martes, porque acá en Bariloche sonó toda la noche Patricia Sosa.
Ah, sí, hubo un programa y estuvo de invitada Patricia Sosa. Le dijimos que cantara una y vio cómo es.
No, siguió.
No, sí, hubo programa. Nos preguntan también en qué radio pueden escucharnos en Neuquén, ¿no es cierto, Barton?
En Neuquén, ya le digo...
Puede escuchar seguramente en 5 o 6 radios.
Hable de otra cosa mientras tanto.
Sí, hablaré de la utopía.
Sí.
Adelante.
O, ¿de qué otra cosa quería hablar? ¿De Wittgenstein?
Sí, no lo tengo Neuquén acá.
Bueno, entonces no, seguramente no podrá escucharlo. Por otra parte, ni siquiera estará escuchando este hombre, ya que vive en Neuquén. Así que estamos haciendo, una vez más, esfuerzos inútiles.
No, se puede mudar. ¿Cómo le viene el bolsón? ¿Se toma un micro en el
bolsón? Me viene un poco chico, porque...
¿O es que de Neuquén se puede tomar?
No, señor, no haga chistes a costa de nuestra área de cobertura.
No, pero quizás mi lista está incompleta, quizás esté incompleta esta lista.
Yo creo que salíamos en Neuquén, puede ser que ahora no.
Estoy tratando de buscar algún mensaje en Neuquén para confirmar que salgamos, pero no tengo. Sí, tengo uno de Allen en Río Negro.
Ah, y eso no está mal, ¿verdad?
Y claro, que trabaja en una guardia de emergencia del hospital. Y bueno, escucha el programa desde que era estudiante.
Bueno, pero está mal, porque está escuchando el programa y a lo mejor viene uno, anda a saber con qué fulería.
Sí.
Y se muere como un escuerzo. Sí, mientras igual el tipo se está riendo con los chistes de Barton.
Nada, pero la guardia de los hospitales son sospechosas.
Una denuncia. Periodismo, denuncia de Gabriel Schulz.
Usted llega y nunca ve a nadie. Solo hay gente esperando. Y los médicos están todos detrás de un biombo, con suerte.
Pero está bien, señor.
No, pero
sí, yo, por ejemplo,
sí,
voy y me tienen que desnudar por X razón.
Sí.
Y atenderme porque se me clavó, anda a saber qué cosa dónde.
Sí.
Y yo prefiero que me pongan un biombo, ¿no? Que me estén atendiendo ahí y aparece usted, por ejemplo, que llega y mira.
No.
Y se pone al lado con los brazos en garra diciendo, ¿qué le pasó a este señor?
No. Y bueno, pero si usted ya llega clavado, señor, ¿qué le importa?
No, señor, yo no quiero tampoco...
El pudor lo dejó en su casa.
Un espectáculo dantesco para todos los que están allí esperando.
Ya vino clavado.
No, que lo que usted... se da cuenta, después de estar esperando una hora, que no había nadie en el consultorio o en el biombo.
No, es verdad, señor.
Están ellos ahí, están jugando las cartas.
Yo voy siempre al hospital Pirovano y me atienden mejor que en la prepaga que tengo.
De eso no tengo ninguna duda.
Bueno, dale.
Bueno, aquí Mercedes tiene 26 años y pide una cosa muy al paso, muy simple. Dice, comenta en el libro sexto de la República de Platón.
Enseguida.
Por favor, no. ¿Podrá ser?
¿Por qué razón quiere eso?
Dice, ya que ayer hablaron de la filosofía y los filósofos, porque me parece un libro harto interesante.
Sí.
Tuve el gusto de poder...
¿Ayer hablamos de la filosofía y los filósofos? No hablamos de la filosofía.
No, ayer...
No, no, hablamos... Hablamos de un tipo, Diodoro de Megara, que era un sofista, un hombre que se dedicaba a los debates por plata. Pero eso no es hablar de los filósofos.
Bueno, y ese es el pedido. Después dice que vio, lo vio en el Teatro Seminario de Escobar en el año 2008.
Ajá.
Que se grabó en su celular un despertador con, por ese, con su voz. Cuenta todo, pero después cuenta, que se
bueno,
lo
no
robaron.
Siga, no siga, loco. No siga porque a ver si nos metemos en un compromiso.
¿Pero qué dirá la frase de que lo despierta?
¿Con qué frase lo habrá despertado? No dice con qué frase, ¿eh?
Bueno, señores, vamos a hacer una brevísima pausa, al cabo de la cual volveremos para hablar de una secta de la Edad Media. Atención a aquellas personas que pertenezcan a sectas diabólicas, satánicas, orgiásticas o flagelantes, levanten la mano.
Ah, miren.
Muchísimas personas, ¿eh? Miren, miren.
Para ser sectas están bastante a la vista.
Sí, sí, realmente, ¿eh? Bueno, menos en la religión verdadera, hay gente para todo. Bueno, vamos a hacer una pausa, dale.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos, acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14, por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ah, no, yo estaba chiflando primero.
Lunes a viernes, de 14 a 15, Bicentenario.
Buscó aumentar el peso de los hacendados.
Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela.
Hacia esta época dice Moreno respecto a la actuación de Rivadavia.
Por Nacional.
O sea, pelito para vieja.
Pelito para la vieja.
La radio pública.
Antonio Tarragorros, Pacho Donel. Pasiones en la historia argentina. Camila y Uladislao, la difunta Correa y su niño. Facundo Quiroga y el Moro. Mariano Moreno y Guadalupe. Pancho Ramírez y la Delfina. Evita y los Cabecitas Negras. El Che y la Revolución. San Martín y Merceditas. Rosas y Encarnación. Bairoleto y la Justicia.
Caras y caretas, los jueves de septiembre, Venezuela 330. Buenos Aires, Ciudad Autónoma.
Investigación Nacional presenta.
Hablamos de comercio con seres humanos.
Esclavitud. Un documental sonoro que revela cómo opera la red pampeana de explotación sexual y tráfico de personas.
Surgen conversaciones de altos funcionarios de la policía de la provincia de Río Negro con prosénetas.
El poder de la trata muestra la impunidad, la corrupción y el comercio con seres humanos.
El gobernador no hizo absolutamente nada.
Una investigación para escuchar en vivo con la participación de Valentina Bassi. El jueves 23 de septiembre a las 14 horas en el Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555 presenta la radio pública.
Me di
dicen Juana Pimienta.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública. Viste, escúchalo de nuevo.
Por esa calle abajo va mi comadre.
Y si no, disfrútalo por primera vez. Los mejores auditorios de la radio tienen su espacio. Desde el auditorio, la música de todos y para todos.
Para todos. La vida estará esperándote.
Los sábados, de 21 a 22, desde el auditorio, por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Acá me decían que en Neuquén no hay una radio nacional, pero sí hay una radio que la retransmite, que creemos que es Radio Universidad. Pero mañana
pero
vamos a tener...
teníamos la ubicación en el diario y todo, me parece.
Sí, mañana seguro tendremos confirmación. Sí, el listado que tenemos aquí es de las emisoras de Radio Nacional. Pero hay muchas otras radios que retransmiten la señal de Nacional. Entonces, esos son los datos que
deberíamos saberlo, ¿no? Bien. Hablaremos entonces de los flagelantes, una secta bastante extravagante que apareció a finales de la Edad Media. Apareció en la ciudad de Perugia, allá por el año 1260. Al principio eran unos fanáticos que proclamaban la inminencia de la ira de Dios contra la corrupción y como rito religioso se autoinfligían azotes. Se daban, como su nombre indica, con un látigo. Se postulaban en total disidencia ante el cristianismo tradicional y defendían la intransigencia de una fe sin concesiones frente a lo que ellos consideraban una iglesia corrupta. Entonces, la práctica sistemática de la flagelación era percibida con un doble sentido. Por un lado, iba encaminada a redimir los pecados del mortal mediante la penitencia, pero también le ofrecía al flagelante la posibilidad de revivir la pasión de Cristo, sus sufrimientos, y de convertirse en él. Por otra parte, los flagelantes aterrorizaban al entorno. Allí por donde pasaban, llevaban arrastrando un cortejo sangriento de dolores, de horrores, de penitencias espectaculares. Hablaban siempre de una misteriosa carta celeste que, según ellos, había descendido al altar de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, en la cual Dios expresaba su ira contra el hombre. Dice, buenas tardes, está escribiendo acá Dios, estoy iracundo contra el hombre. También en esa misma carta, Dios expresaba su voluntad de que aumentaran las penitencias. Parece que en Perugia el número de miembros de los flagelantes ascendía a 10.000. En un principio eran reconocidos por su piedad, eran bastante piadosos, pero conforme pasaba el tiempo, iban agregando cada vez más características crueles. Por ahí se les daba por atacar a los judíos en los pueblos de Alemania o en los Países Bajos. Digo porque no solamente estaban en Perú, ya se fueron extendiendo. E incluso la iglesia estaba siempre atenta porque cuando se enojaban les daba un ataque de ira, bueno, es lo mismo, y salían a moler a palos a cualquiera. Ya en el colmo del enojo ya no hacían distinción de ninguna índole y se la daban al primero que pasaba. Con esto pensaban que redimían doblemente, que se redimía el que daba y el que recibía, como he escuchado yo en algunos otros foros. Allá por el año 1348 llegó la peste bubónica, como saben ustedes, y murió un tercio de la población de Europa. Ante semejante caos, los flagelantes vieron fortalecida su fe. Es decir, ¿qué pasa cuando un fanático se encuentra ante el fenómeno de la, de una peste que mata a un tercio de la población? Fortalece su fe. Bien. En realidad el fanático siempre fortalece su fe, no importa lo que ocurra.
Con cualquier excusa.
Si viene la peste bubónica, fortalece su fe porque es señal de que Dios está enojado, etcétera, etcétera, con los pecados del hombre. Y si por el contrario viene una época de gran prosperidad, también fortalecen su fe porque es señal que Dios ha resuelto concedernos algunos dones. Es decir, no hay manera de demostrar nada. Lo cual está bien, porque no se viene a hacer demostraciones aquí, dirían los flagelantes. Además, parece que en Italia había, digo, para fortalecer la fe, violentos terremotos. Y entonces, imagínense, viene la peste y viene un terremoto. Uno no creía, pero al final se tiene que rendir ante la evidencia. Estaban convencidos de que el fin del mundo iba a llegar rápidamente. Al mismo tiempo iban multiplicando toda clase de actos de sedición contra la Iglesia. Cada tanto se mandaban, quizá por propio gusto, alguna que otra persecución antisemita. Apareció entonces, en la localidad de Turingia, un hombre llamado Conrad Schmidt. Él dirigía un grupo flagelante clandestino. Porque mientras la mayoría de los flagelantes eran personas pobres, carentes de educación, que se flagelaban públicamente, Schmidt era un intelectual que conocía a fondo la teología, el griego, el latín, y también cientos de doctrinas esotéricas que aparecían por todas partes. Pero además, al menos en un principio, se escondía. Schmidt no trató, no tardó, sería mucho mejor, pero si usted quiere, no trató de afirmar otra cosa que no fuera la siguiente. Las profecías de Isaías, que anunciaban el advenimiento de Cristo, le quedaban como anillo al dedo. Y un día dijo así, confidencialmente, miren muchachos, en realidad estas profecías lo que hacen es anunciar mi propio advenimiento. Y se proclamó ahí en esa misma reunión, o quizá en otra, se proclamó nada menos que el Cristo. Y como si esto no fuera suficiente, se autoproclamó rey de Turingia. Bueno, si era el Cristo, si habíamos admitido que era el Cristo, ya no debe sorprendernos que se proclamara rey de Turingia. Claro, quien puede lo más, puede lo menos. En 1349... apareció el Papa Clemente VI y los declaró herejes a todos y empezó a perseguirlos, que tanto. La elección, bien, según algunas leyendas populares, esto no viene al caso, pero no importa, Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano, no había muerto, sino que estaba vivo o petrificado en un lugar. Todavía hay gente que está esperando que resucite o que vuelva a la vida o que se empiece a mover nuevamente el emperador Federico II, hecho que se producirá además o que coincidirá con el triunfo mundial de la cristiandad, que con Federico II, Barbarroja, así le decían, al frente iba a conquistar el mundo. Y era frecuente, no solamente esta idea de que de juntar al poder secular con el poder clerical, sino también santificar al soberano, que era otra manera de unir el poder político con el poder religioso. Bueno, cuando te nombraban emperador, te nombraban rey, te ungían, había todo como un ritual, y participaba la Iglesia activamente, ¿no?, de cada coronación. Y así, proclamándose rey de Turingia, nuestro amigo Conrad Schmidt también favorecía su propia deificación. es decir, su conversión en un dios. Si uno quería, atención porque estoy recibiendo mensajes, si uno quería adherirse a la secta de Conrad, debía ser conducido hasta un altar donde se ubicaba el propio Conrad Schmidt, y allí el postulante debía confesar todas sus faltas, y a continuación Schmidt lo azotaba con una violencia feroz. Vos ibas, confesabas toda tu falta, mirá, hice esto y aquello, y el mismo Schmidt, sacaba un rebenque de cadenero que tenía ahí debajo de la silla y te surtía una viaba que te convertías a cualquier religión, loco. Bueno, las doctrinas de aquellos flagelantes eran curiosas. Debían viajar en grupos organizados, unidos por votos que los obligaban a abstenerse de todo placer físico. De todo placer físico. Las torturas y flagelaciones se llevaban a cabo por periodos de 33 días en memoria de los 33 años que vivió Cristo. Luego suspendían las flagelaciones por 10 días, calculo yo que en memoria de los 10 mandamientos, y luego volvían a comenzar. Con el tiempo Conrad se puso cada vez más violento, pero la Inquisición también lo hizo. Y en 1368 vino la represión. Se multiplicaron las ejecuciones y al final lo cacharon a Conrad Schmidt y lo liquidaron. En el libro Los fanáticos del Apocalipsis aparece la siguiente crónica que paso a leer. Atención. Schmidt se encerró en su celda, se desnudó la cabeza a los pies, se armó de un látigo cubierto de clavos y se azotó el cuerpo, los brazos y las piernas. Uno de los clavos en forma de gancho le desgarraba las carnes y lo hizo con tanto ardor que el látigo se partió en tres y los clavos se estrellaron contra la pared. No entiendo muy bien esta descripción, déjeme que le diga. ¿Lo hizo? ¿Quién lo hizo? Un clavo. Aquel sujeto de la oración es un clavo. Uno de los clavos en forma de gancho le desgarraba las carnes. Sí. Y lo hizo con tanto ardor, evidentemente, el clavo.
No, señor.
Están hablando del ardor del clavo.
Le desgarró las carnes con tanto ardor.
Que el látigo se partió en tres. ¿Cómo se partió en tres el látigo? No se entiende lo que pasó. Y los clavos se estrellaron contra la pared. Esto es un...
cosa de mandinga.
Cosa de mandinga, realmente.
Sí.
Bueno, finalmente, como hemos dicho, la Inquisición lo quemó. Me refiero al clavo. Y el movimiento de los flagelantes quedó en el olvido durante casi un siglo. Después, en el siglo XV, revivió en algunos estados alemanes y en tiempos más recientes, algunas sectas reaparecieron. Si alguno desea información al respecto de los flagelantes, puede pedírsela después del programa al señor Bardo. Es la idea del dolor redentor, que es una de las doctrinas más peligrosas del cristianismo, evidentemente, ¿no? Por un lado, claro, está la figura del Cristo, en que toma para sí el dolor, pero como un gesto de amor y como una decisión personal, no de autocastigo, sino de asumir ajenas culpas. Pero de ahí a creer que cada neato tiene que o flagelarse él mismo o dársela a otro, y creer también que el dolor es la única posibilidad de salvación, hay un trecho grande, y pensar eso ha causado mucha infelicidad en la tierra. Tampoco hay que pensar que esta es una kermés, es verdad. Y a lo mejor lo que sí conviene pensar es que es difícil no ser doliente cuando hay otros que sufren. Es difícil obtener alguna clase de felicidad mientras otros no la tienen. Eso me parece bien. Se llama compadecer, padecer con. Si soy infeliz y soy doliente, pero ¿por qué hay infelices y dolientes? Pero esto no sirve como actitud pasiva, claro, sino que debe convertirse en una actitud activa, que no consista en causarse dolor para acrecentar la compasión, sino por a mitigar el dolor ajeno, a mitigar el dolor ajeno. Contaba, andá a saber quién, debería saberlo yo que conozco esas cosas y no otras importantes, que hacían un santo esto, posiblemente San Jerónimo, pero no estoy seguro, hacía una descripción del infierno. Y entonces decía que un entretenimiento de los bienaventurados consistía en asomarse a los abismos infernales para ver cómo sufrían allí los condenados. Calcule, si así de canalla son los bienaventurados, yo prefiero ir al infierno. ¿Cómo la bienaventuranza va a consistir en asomarse para ver cómo están sufriendo los pecadores? No, viejo, esa no es la bondad. Esa es la maldad.
A tirarle una soga.
Claro, claro. ¿No sería ese el infierno? Vaya a saber, ¿no? Vaya a saber. El peor infierno que uno puede imaginar es el de convertirse uno mismo en un ser despreciable, por más que esté rodeado de querubines. Hemos ido a la discoteca y hemos hablado con el discotecario que, como usted mismo hoy dijo, se estaba mordiendo el dedo, o se estaba produciendo dolor a sí mismo, según decía él, para redimirse, según me parece a mí, para levantar a una mina que estaba ahí mirando.
¿Le parece?
Claro.
También es de cogotear por el ventiluz para ver la planta baja.
Sí, a ver cómo sufren los demás.
Sí, señor.
Es así. Y finalmente, después de oír esta historia de los flagelantes, me dio una canción criolla de flagelos, que es El Rebenque Fatal.
Ah, muy bien.
El Rebenque Fatal es una canción criolla, un poco macarrónica, pero muy linda, que yo voy a dedicar a Antonio Carrizo, a quien le gustaba mucho. Él ni se debe acordar, pero un día me dijo que le gustaba esta canción. Mentira, la habrá escuchado. Y le habrá parecido bien durante 3 días, después se habrá olvidado.
Claro, y se lo mencionó justo en esos 3 días.
Ahora ya se olvidó.
Sí.
Que el Rebenque, pero un día me dijo, la mejor canción criolla que existe, que era la
mejor,
que era la que había escuchado ese día y le había gustado, se llama El Rebenque Fatal.
El Rebenque
el
Fatal.
El Rebenque Fatal. Yo no estoy con esta voz como para imitar a Carrizo hoy, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar entonces a Edmundo Rivero con sus clásicos guitarristas. En esta canción, El Rebenque Fatal.
La otra noche iba rumbeando para el rancho de mi china, para el rancho de mi china. Y vi de un bulto en la esquina que hasta hoy me tiene penando. Palucho estaba ladrando en forma desesperada. Eché una fuerte mirada, pero solo pude ver una sombra al parecer que huyó a la disparada. Empecé a dar la vuelta como perro desconfiado, cuando al llegar a un costado con un bulto trompecé. Era un rebenque y lo alcé gritando, China, ¿qué es esto? Y ella buscando pretexto, lloró y me dijo, no sé. Eche mano a mi facón, como pasearla a pedazos, como pasearla a pedazos, más. No pudieron mis brazos cometer tan mala acción. Perdón, mi gaucho, perdón. La mala mujer pedía y yo la besé en tu vía sobre su negra cabeza. Y le dije con tristeza, bueno, China, hasta otro día. De ella no supe más nada. Y así uno y así, y así uno y así, la pobre vino a morir como perra abandonada. pobre China desgraciada, qué muerte tan infernal, tal vez yo me muero igual al peso de su memoria. Y así terminó la historia de aquel rebenque fatal.
Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible, el rebenque fatal.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 82%. El ex vicepresidente de Papel Prensa ratificó que firmó la transferencia bajo presión. Rafael Llanover declaró ante la Fiscalía Federal de La Plata y destacó que en ese momento tuvo temor a desaparecer. Firmé algo que no pude leer ni conocer las cláusulas, dijo el testigo que fue vicepresidente de Papel Prensa. Carolina Píparo aseguró que se sintió señalada por el cajero. La mujer baleada en una salidera bancaria en La Plata declaró durante casi una hora y media en el marco de la causa que investiga el hecho. Dijo haberse sentido señalada por el cajero del Banco Santander Río que la atendió, por lo que su abogado pedirá la detención de Gerardo Pereda como sospechoso. En su declaración, Carolina describió también el momento en el que fue asaltada por dos hombres que se movilizaban en una moto, uno de los cuales le efectuó un disparo en la boca y le robó la cartera con $10,000 y $13,000. Habrá un nuevo paro de bancos. La Asociación Bancaria anunció una huelga esta vez de 48 horas entre el miércoles 29 y el 30 de septiembre. En demanda del cumplimiento de acuerdos salariales, los bancarios habían realizado una medida de fuerza similar el jueves pasado. En Capital Federal y alrededores, temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 82%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Investigación. Investigación.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche, Radio Pública. Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Trabajo en un chiquero. Nuestra habitual sección destinada a mejorar las condiciones de los lugares de trabajo.
Salvo que usted críe cerdos. En ese caso,
claro, en ese caso no debe mejorarlo, pero usted trabaja en una oficina y es un lugar que está lleno de peligros para la salud, este es el momento de cambiar esa situación y tenemos aquí consejos para mejorar nuestro lugar de trabajo, ¿verdad, amigas?
Claro que sí.
Bien, entonces, si usted trabaja en una oficina,
sí,
etcétera, aquí hay algunos consejos. Por ejemplo, una flor.
Una flor.
Oficina. Usted trabaja en una oficina donde no entra aire ni por casualidad, qué sé yo, está lleno de contaminantes, sucio, respira polvo del papel acumulado, etcétera, etcétera. Pero pone una flor y se salvó.
No,
me imagino yo que dirá.
Pone esto. Énfasis en todo lo que le falta.
A ver qué dice.
La flor le viste.
¿Qué le dice la flor?
Usted entra a una, entra a una oficina, ve una flor.
Ah, sí. Siente, y me pongo a llorar.
La naturaleza misma.
Claro.
Siente un velorio, discúlpeme.
No, señor.
Una flor, no confundo una flor con un velorio.
No, señor.
Sí, señor.
Este, lo principal de un velorio es el muerto.
Bueno, sí. Está bien, pero quizás es.
Un velorio sin muerto no es velorio. Sin flores,
por más flores que le ponga, si no está el muerto. No es un velorio.
Pero no, bueno, sí, yo lo entiendo eso, sí. Señor. Pero una flor en el medio de ese contexto que usted escribió.
Pero, señor, usted pone una flor en un vaso. Por ejemplo, el señor que trabaja en un lugar.
En una taza.
Que te juro que parece taza, la cárcel de acá atrás.
De Alcatraz.
En una taza, según sí. La taza
de en una taza. Pues, en esta taza.
Toma Gerardo.
Toma, sí.
Sí, que se murió y me dejó la taza.
Muy bien, y tiene una flor. Y yo entro. Y enseguida sonrío.
Le cambio la vida.
Pero usted sonríe por ver una flor en ese.
No, sonrío porque me da lástima.
Ah, bueno.
De todas maneras, yo quiero decir que la principal causa de molestias en un lugar de trabajo es el aire acondicionado.
Ah, porque no hay.
Y cuando hay.
Lo ponen al revés.
Es que es casi, le diría, una lucha interna diaria. De, supongamos que trabajan 5 personas.
Prende, apaga.
Hay 2 que tienen calor, 2 que tienen frío y uno que le da lo mismo.
Y uno que está loco.
Entonces, están todo el tiempo. Y si está el control del aire en ese lugar, es un escándalo porque se lo andan robando entre sí.
Tiene razón.
Para ir cambiando las temperaturas.
De todos modos, a mí me parece que en la Argentina se venden más aparatos de aire acondicionado que en ninguna parte. Porque nunca está conforme nadie con el tiempo que hace, con el clima que hace. Entonces, usted lo ve acá.
Sí.
Usted viene en invierno a esta radio.
Sí.
Y se muere de calor. Se tiene que desnudar. Acá lo hemos visto en calzoncillos azul.
Sí,
sí señora, sí, en calzoncillos.
En pleno julio.
La señora hace que sí, se ve que ya vino.
En pleno julio.
Es que sí. con tal de desnudarse busca cualquier excusa.
No,
discúlpeme.
Pero acá un calor parece un sauna.
Para mí estaba lindo, Para mí estaba lindo.
No importa, no importa. Pero usted, en cambio, viene en verano y tiene que ponerse sobre todo.
Y sí, como en los
porque
cines.
Porque le mete como en los cines o como en los bar, en los kioscos esos o locales que hay anexos a las estaciones de servicio.
Ah, sí, eso es una heladera. Tiene,
es una especie de frigorífico. Usted se mete adentro, el tipo que te vende los chocolatines, ¡oh! Sí. Estalactitas de las orejas le cuelgan al tipo.
El helado
tiene calor, tiene calor, la gente tiene calor. En la Argentina la gente tiene calor especialmente, más que frío. Por ejemplo, usted toma un taxi en pleno junio, 2 grados bajo cero, y el tipo va con la ventanilla baja y la mano así afuera. Maneja con la mano afuera. Y usted en el asiento de atrás le recibe todo el viento, qué sé yo, el viento del Ártico.
Sí, viene de la base Marambio.
Sí.
Viene esa.
O sea que está loca la gente, mire.
Pero no, escúcheme.
Sí.
También usted tiene que entender que en las oficinas es un problema cuando teníamos, por ejemplo, los ventiladores de pie.
Ah, sí, yo me tenía que pasar caminando y porque a mí me gusta el ventilador.
Claro.
Y lo ponía en giratorio.
Claro,
y usted lo anda corriendo.
Y yo no tenía que andar corriendo. Tenía que trabajar moviéndome y se resentía mi rendimiento.
No, y el problema son los papeles, señor.
Se me volaban todos los papeles.
Y sí.
Pero ahí pone un pisapapeles, señor, cualquier cosa.
Sí, yo tenía un pisapapeles que era un zapato.
¿Un zapato que con forma de zapato?
Un zapato mío. Yo llegaba, lo primero que hacía, ponía el zapato arriba de los papeles y prendía el ventilador. Y después a veces me llamaba el jefe con urgencia y yo tenía que ir saltando en una pata, imagínese.
Bueno, pero él pensaba que era de alegría.
Sí. Bien, acá, sin embargo, dice que las flores le dan vivacidad.
Ahí tiene.
Busca una flor que dure y sea barata.
Pero no dura, la flor no le dura. Lo que ponen mucho, y yo no lo recomiendo, es el potus.
Ajá.
Usted pone un potus en la oficina.
¿Por qué no lo recomienda? ¿Cuál es su problema?
No, usted lo pone en un vaso de yogur.
Sí.
El potus le crece fácil. El potus crece con un tubo fluorescente en condiciones muy adversas.
Sí.
Y usted a la semana tiene 3 metros de potus, porque es rastrera la planta.
Ah, como tantos de nosotros.
Sí.
Por eso prosperan las oficinas. Después, unos ejercicios.
Pero
8 horas, señor, usted pegado a la computadora.
Sí.
Puede quedar momificado. Pero haga ejercicio, giros de cabeza.
Está muy bien.
Rotaciones de tobillo, la parte de adelante del pie se la retuerce y la pone mirando para atrás. Rotaciones de hombros.
Sí.
Estiramiento de muñecas.
Muy bien. Para la cintura, ¿sabe lo que tiene que hacer? Se tiene que hacer bolita.
¿Qué? ¿Qué?
Se pone hacia atrás.
¿Perdón?
Se recuesta. Ajá. En el piso, un momento. No, en el asiento no, en el piso.
¿En el piso?
Sí.
¿Cómo mire si entra justo el jefe?
Bueno, le dice...
Yo soy abogado.
Sí.
Entra, por ejemplo, algún cliente. Y me encuentra tirado en el suelo.
Bueno, no, pero después sí que está haciendo una
reducción. A veces lo hago y digo, pase, explíqueme su caso. Acuéstese aquí junto a mí en el piso. Y se establece una conexión.
Mire, si pudiéramos relacionarnos más sinceramente... Así,
¿a dónde quiere llegar?
Estaríamos todos mejor. Usted se hace bolita ahí un rato.
Sí.
10 minutos, no le digo mucho.
10 minutos para nosotros.
¿No? 10 minutos, de una
somos
mañana.
Un estudio de abogados.
Se lleva las rodillas al pecho, las dos.
¿Las rodillas del señor?
No, las suyas, señor. Y se abraza las rodillas.
¿Del señor?
No, las suyas, señor.
Señor, no me levanto más yo. Pues.
Entonces, permanece así en bolita, usted va a ver que...
¿También?
No, señor, ¿cómo también?
Yo creí que había que hacerlo vestido.
Rodillas, sí. Rodillas al pecho, se abraza... Y mete la cabeza...
¿Yo me abrazo con él?
No, usted sí. No. Cada uno a su lugar.
Ajá.
Mete la cabeza entre las rodillas.
Del señor.
Las propias. Permanece.
Es como el juego ese que hay que, según el color que le sale, usted tiene que ir poniendo las manos.
No, señor.
No se burle.
No.
El doctor está diciendo una cosa que lo puede
esto,
mejorar.
Esto es serio y es muy efectivo. Y después, si usted quiere, ya un poco más avanzado, en la misma posición bolita, se balancea.
Como guarda acomedándolo.
Para todo, o sea, para este y oeste y también norte-sur.
Ah, ¿y no corre el riesgo de empezar a rodar, por ejemplo?
Sí. Si usted se da mucho envión...
Claro, y por ahí trabaja cerca de una rampa o algo así, claro. Puede ir rodando hasta la planta baja.
Nuestra oficina, señor, ¿sabe lo que pasa? Está avión Tucumán cuando desemboca en Alem.
Sí, ahí está. Hay una bajada. Para ir de nuestra oficina al baño son 45 grados.
Bueno, entonces...
Es peligroso, señor.
Bueno, se hace bolita en un rincón.
Pero aparecemos en el Luna Park.
Contra alguna pared.
Nos hacemos pelota más que bolita. Acá otro consejo es una foto.
Ah, sí, qué lindo.
Una foto le alegrará la vida. Su marido, su novia, su hijo, su perro, es lo mismo, ¿no?
No, ¿cómo es lo mismo?
Sí. Cualquier familiar, querido... Ah, no, cualquier familiar querido... todo esto condensado en un papel satinado que asoma tras el cristal de un lindo marco. Y eso le salva la vida. A mí me gusta, como en mi oficina no hay ventanas.
Sí.
El señor es testigo.
Sí, señor.
Yo me hice agrandar un paisaje. ¿Paisaje?
¿De qué?
De Mar del Plata. La tapa de alfajores Gran Casino, pero me la hice agrandar. Y lo puse ahí con un recuadro como si fuera una ventana y unas cortinas. Y las tengo cerradas las cortinas. Y cuando entra alguna mina, abro la ventana y digo, qué extraordinario, es una oficina que da justo al mar.
Pero si está en la calle Tucumán, dijo acá en Buenos Aires.
Por eso le parece extraordinario también.
Sí, además sí. Se nota la textura del cartón, señor.
No, no se nota.
¿Y,
no,
y en la foto?
Porque adelante hay una cosa de igual. Y entonces se ve atrás así como...
¿A manos de noche en la foto esa de los...
No, de día, señor.
No, tengo dos fotos.
Ah, sí.
A las 7 de la tarde la cambio.
Claro, y le digo que da una imagen. Usted entra y se siente, ya siente el olor a mar.
Sí, que yo he hecho también. Le he hecho un poco de glade que se llama brisa del mar.
No, pero no,
y le
señor.
He hecho ahí y vos entrás...
Sí.
¿Ah, qué? Bueno. Ah, porque...
Yo a veces incluso recibo en short... A las personas.
Claro.
Y...
Para que parezca más playero.
Y les juro, y sí. Y hago negocios que no haría de otra manera.
Pues, algunas veces hasta se ha mojado.
Sí.
Y sale como que, ay, el agua estaba fría, pero no importa.
Ah, sí. Salgo y digo, ah. Al principio está fría, pero después te acostumbras.
Sí, ahí. Cuidado con las aguas vivas.
A la persona que viene y enseguida le hago. La represento. Jurídicamente.
Pero, porque usted es abogado.
Soy abogado,
sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos dos abogados.
Sí, acá tengo
Schultz y Schultz.
Mire, yo tengo un problema con mi vecino.
Opa, ¿qué le pasó, señor? Esto es muy común, ¿eh?
Sí, sí.
Porque mi vecino, considera que la medianera es para colgar ropa.
Uh-huh. ¿Y sí, para qué sirve?
¿Para qué es? Perdón.
No, ¿cómo? Para dividir mi casa de la de él, señor. Y bueno, me puso un...
¿Cómo para dividir su casa?
Sí, señor.
¿Para separar su casa de la del vecino?
De la del vecino.
Sí, puede ser. Pero...
¿Cómo puede ser, señor? Es así, sí, es una división.
¿De la ropa?
¿Qué? ¿La ropa? ¿Y con la ropa qué hago entonces?
¿Y la ropa
cuelga? La dejo toda, me la pongo mojada.
No, no
usted
le digo.
Usted me dice que yo estoy con la ropa mojada, pero es porque recién salgo del agua.
Señor, no le digo...
Al principio estaba fría, pero después te acostumbras.
No le pregunté ni por el agua ni por la ropa, señor.
A ver, señor, escúcheme. A ver, su vecino, ¿dónde cuelga la ropa?
La cuelga, puso una piola.
Ajá.
Uh-huh. Justo... Encima,
sí.
Encima de la pared de lindera,
sí.
Entonces cuelga la ropa mitad de un pantalón, por ejemplo, cae para mi lado.
Ah, pelito para la vieja, le dice usted.
Y no, pero yo no
la
quiero...
La parte del pantalón que cae de su lado, usted cacha una tijera...
Es suya.
Y es suya. Y sale a la calle con un pantalón, medio pantalón.
Sí, pero me tocó la parte de las piernas, medio pantalón en las usó.
No, medio pantalón así...
Ah, lo colgó del otro...
Derecha, izquierda.
No entendemos cómo lo cuelga.
No podemos estar en todo. Somos abogados, pero no adivino, ¿no es cierto? Mire, yo soy serio, pero... ¿no es cierto,
no, Jules? Tiene un humor...
Ah, tengo un humor... cada chiste me cuento... Ah, ¿no es cierto, Jules?
Sí, Jules.
Ah, sí, sí.
Pero discúlpeme. ¿De qué se ríe
de
ahora?
De los chistes que yo mismo cuento.
No, pero yo le estoy contando un problema que me tiene angustiado.
Bueno, pero escuche el chiste primero.
Claro.
Dígame,
¿conoce el del japonés que...?
De japonés ese todo, ya los contaste.
Son los mejores chistes para mí.
Que colgaba la ropa.
Sí, que colgaba la ropa. Y viene el vecino.
¿Cómo es?
No, si usted no quería que le...
No, bueno, ahora
no le contaba.
Aparece el tío que titorero, traidor.
Nosotros, mire, llegamos acá a las 8 de la mañana, hasta las 10 estamos contando el chiste. Después recién atendemos a la gente. A veces no la podemos atender porque estamos...
Llorando
de la risa. ¿Qué hora es?
Todos los días.
10:30.
Es porque contó muy buenos. Por eso me sorprende todavía riéndome.
Sí. Pero todos los días tiene 2 horas de chiste. Sí.
Sí.
Es un consejo para mejorar nuestro lugar de trabajo. Pero usted no... ¿Por qué cambia la conversación? ¿Por qué no nos sigue explicando lo que le pasa con el vecino? ¿Usted qué quiere? ¿Demandarlo o quiere que nosotros le mandemos un pato Vika?
No,
y que lo destruya,
señor. Primero no hay una...
Que le arranque la cabeza.
No hay una... No, yo quiero por... ¿Qué? Las buenas.
Ah, si por las buenas va a ser más difícil.
Y más...
Pero ustedes no
más
son
caro.
Abogados.
Por las buenas otro precio.
Pero ustedes no son abogados, ¿qué?
Somos abogados, sí, hasta donde es posible.
Pero ¿cómo, señor?
Hay momentos en que la fuerza...
Claro.
Triunfa.
Pero usted no tiene la ley en la mano.
No,
eso es un ojota.
Sí. Es un pisapapeles que tengo.
¿No hay una instancia de conciliación previa?
Sí, señor,
a la
pero usted ya quiere conciliar. Todavía
sí,
no, todavía
ni
siquiera, ni siquiera le dijo nada al tipo y ya quiere hacer
ya
una conciliación. Quiere, le toca el timbre y dice, vengo a conciliar.
No, señor,
¿qué te pasa?
Es mi vecino, voy
no
a tener
se entregue,
que convivir.
Señor, no se entregue. Lo
no
primero,
es entregar,
señor.
Digo,
lo primero
¿puede correr la piola un poco para adentro?
No,
pero no, si quiere, la pongo donde usted quiera. Pero hay gente que no. Yo que dice, a mí me gusta ahí y la dejo ahí.
Y bueno, no, cada uno en su terreno, ¿no le parece?
Sí. No.
Acá hemos llegado a una instancia en la que por la buena va a lograr poco. Nosotros lo vamos a hacer es inmediatamente ya, si usted lo dispone,
sí,
mandamos una carta documento intimándolo a sacar la piola.
Y nosotros, las cartas documentos que mandamos nosotros son famosas en todo el foro.
¿Por qué son famosas?
Porque son las más agresivas que hay.
Sí.
¿Cómo se llama el tipo?
Se llama Edgardo.
Edgardo. Así que vos sos Edgardo. Empieza a...
Pero eso no
así
no tiene la forma de la jurisprudencia.
No, ¿qué? Tiene que ver la jurisprudencia.
Hay que asustarlo. Entonces, vos sos el de la piola. Le vamos a poner.
Nah.
El vecino tuyo va a tomar cartas en el asunto.
Sí.
Y empezamos mandándole esta.
Sí.
Pero eso él la tiene que responder.
Su conducta es propia de un degenerado, atorrante, sinvergüenza y compadrito.
No, que corra la piola, señor.
Sí, corre la piola.
¿Quién te cree que es eso?
Y el tipo la lee la carta cuanto más insultante.
Pero no va a acrecentar el conflicto eso.
Sí, acrecienta el conflicto porque le da más bronca al tipo. Uh-huh. Yo tenía un juicio que lo hubiera podido arreglar, pero me mandaron unas cartas de documento. Y dice, ¿usted qué se piensa? ¿Qué sé yo? Yo le mandaba otra. A mí no me toqué. Y así.
Pero así no se puede, señor. Hay que solucionar el problema.
Somos abogados nosotros. Si todos solucionaran su problema, quedaríamos en la indigencia.
Bueno, mire, la verdad que no me convence. Además, ahora que miro esta oficina, la verdad yo no sé cómo pueden trabajar aquí.
¿Le gusta esta flor?
No, esta flor, mire, me entristece.
Una flor de regadera.
Y mire, tenemos un potus ahí.
Sí.
No, la verdad es que me entristece.
¿Le gusta la ventana que tenemos?
¿Qué ventana?
Eso da a Peralta Ramos.
¿Pero qué Peralta Ramos? Esto es la calle Tucumán, señor, el microcentro.
Bueno, señor, no, usted la verdad.
Usted es uno de los peores clientes que hemos tenido. ¿Cómo es su nombre?
Gerardo.
Muy así que vos sos Gerardo.
Escúcheme, señor, bueno... acá
de la paciencia corta y los juicios largos.
El tema es el siguiente, vamos a tener que proceder a tener una especie de... Yo no le diría conciliación porque usted lo que pretende justamente es que termine con esta piola.
Claro.
Mire, inténtelo, a mí me dijeron que es un hombre violento.
Esos son los mejores.
Bueno, entonces vamos a cambiar la carta de documento. Estimado señor Edgardo...
No, pero si usted va así, lo va a pasar violento,
por encima. ¿Qué quiere? Yo le digo, así que vos sos Gerardo. Al otro día viene el tipo y dice, sí, ¿qué te pasa? Nosotros,
no, es Edgardo
el
otro.
¿Cuál es nuestra política? Con las personas pusilánimes somos guapos.
Ajá.
Y con los violentos somos cobardes. Esa es una política, ¿no es cierto, empresario?
Pero que la política hay que compensar.
Tipo de más de 80 kilos, señor fulano.
Pero que usted
un alfenique lo apuramos,
lo apuramos, viene un tipo, lo empujamos así. Él se le agacha atrás y yo lo empujo al tipo y ya queda en una situación claro. Viene a conciliar y lo primero que hace el señor espera que el tipo se pare delante del escritorio, se le agacha atrás y yo lo empujo y el tipo dice, ¿qué hace? Le digo, para que veas con quién te estás metiendo.
Pero este...
y ahí ya parte de una situación inferior el tipo.
Sí, pero usted es un miserable, discúlpeme.
No, que
¿cómo
no
va a tratar así a la gente?
¿Qué? ¿Alfenique?
Y sí, ¿qué alfenique?
Para que me ponga
para que te me agacho mover. Atrás agáchate atrás que yo lo reempujo.
Es así, bueno, miserable amigo socio.
No, pero también tenemos otros servicios como abogados. ¿Usted acaso no tiene problemas con su señora?
Sí, ¿usted trabaja en el foro civil?
Yo trabajo en todos los foros.
No, en esta oficina.
Y somos especialistas en divorcio. Incluso
mire usted.
Hemos llevado adelante divorcios de matrimonios que se llevaban perfectamente.
Pero el problema es que yo no estoy casado todavía.
Bueno, entonces va a tener que casarse, porque imagínese, un divorcio cuando no hay un vínculo matrimonial es siempre un problema, ¿eh?
Y sí, señor.
Es más difícil.
Un problema,
yo
sí.
Tengo una novia.
Ya hemos dado un paso, por lo menos, ¿no?
Bien.
No, pero bueno.
Bueno, también tenemos una casa de citas.
Mi novia es casada.
Bueno.
Y...
entonces, ¿usted tiene acaso el nombre del marido?
No tengo
porque
idea.
Nosotros nos convendría ser abogados del marido.
Claro.
No, es? Pero él es abogado.
¿Perdón?
¿El marido es abogado?
El marido es abogado, así que... pero no...
Pero que hay tantos cornudos entre los abogados.
Sí.
Disculpe mi lenguaje un poco.
Sí. No, pero no te...
Se lo digo así como piola que soy, ¿no?
Y yo aprovecho, vio, porque... como me dice que el marido se va 2 horas antes del trabajo porque cuenta chiste con los amigos y esas cosas.
¿No? Es un chiste que me contabas el otro día.
El
marido
tipo...
contaba chistes y
mientras tanto... iba temprano a la casa.
Claro, el tipo le entraba a la casa. Entonces... no pues el Jul. Empieza y no sé.
No, me acordé de uno. Ahora te lo cuento cuando ya se te talaba.
Yo aprovecho esas 2 horitas.
Sí,
sí.
Y me hace feliz, realmente.
¿Qué cosa?
Ella.
Sí. Y bueno, pero ahí no podemos hacer nada nosotros, más que compadecernos del pobre marido, ¿no es cierto? Un imbécil. Un imbécil, verdaderamente.
Y dígame, esto es para ir anotando la solicitud que ustedes
sí,
están...
Sí, claro.
¿El nombre de la señorita lo puede...?
Sí, Ana se llama.
Ana.
Ana.
Mira aquí.
Igual que la tuya.
A veces hay
qué casualidad,
las coincidencias.
Claro, mira que
Sí, el mundo es, la verdad que a veces uno...
Ana Clara.
¿Dónde vive?
Ahí en la calle Cura Paligüe.
Un momento. Esto me está empezando a no gustar. Demasiadas coincidencias. Mi señora esposa se llama Ana Clara y vive en la calle Cura Paligüe. Vive conmigo. ¿Tiene acaso una foto para salir de esta desagradable confusión? Que seguramente tendrá una explicación. Después, dentro de 2 minutos, nos reiremos todos juntos de la confusión. ¿Tiene una foto de esta chica?
Las fotos que tengo son todas desnudas.
Bueno, no importa, pero se le ve la cara, cuanti menos.
Bueno, mire, aquí está.
A ver. Carlos Gardel.
Esa es otra.
A ver. Cafrune.
Mírela, la distingue ahí entre la pierna y la... Está haciendo bolita. Le dolía la cintura.
No. Está. No, pero no es parecida, ¿no? Te quedaste tranquilo, ¿no? Quédate tranquilo que no es.
Miserable.
¿A quién le dice miserable?
A usted. Así que te acuestas con mi esposa. Disculpa que te tutee. Bueno. Vos no sabés con quién te estás metiendo.
¿Con quién?
Me refiero a mi esposa. Nosotros tenemos muchas relaciones, ¿no es cierto, Jules?
Nosotros tenemos infinitas relaciones.
Bueno, muy bien. Qué suerte que...
¿Usted también tiene muchas relaciones?
¿Se refiere a mujeres?
Me refiero a contactos. Ya, señor. Sé que tiene muchas relaciones.
Señor.
Pues nosotros le podemos hablar de personas que ocupan cargos muy importantes.
A ver, ¿qué cargos?
Bueno... somos muy amigos del cuñado, del bufetero de Casa de Gobierno.
El del turno noche.
Cuidado con nosotros.
Tenga
Así
mucho
que te podemos
cuidado.
Hacer saltar para arriba en menos que un gallo canta.
No lo creo, señor.
¿Qué?
No lo creo.
Ah, ¿por qué?
Yo soy el presidente.
¿De quién?
Del Colegio de Abogados. Les puedo sacar la matrícula ya mismo.
Ya me parecía.
Este no es, te está mintiendo.
A ver, ¿tiene algo? ¿Tiene algún documento que lo acredite como presidente del Colegio de Abogados?
Aquí tengo.
A ver.
Carnet de pileta. A ver.
Esta es mi esposa desnuda, señor.
No, ese no. Estoy lleno de fotos de Ana Clara.
A ver.
Mire, vamos a tener
que... Mirá. Colegio de Abogados. Presidente, y este es el señor, con impresión digital y todo.
Bueno, me parece que entonces vamos a hacer...
Estamos en problemas, Jules.
Vamos a hacer la conciliación.
Sí.
Escúchame, hagamos lo siguiente. Vos te quedás con la piola del señor y que él se quede con tu esposa. Hace negocio, ¿eh?
Pero yo no soy el vecino de al lado.
No importa, que se vaya a vivir con tu germo, usted vas a vivir ahí en la casa del tipo...
Bueno, señor, lo que podemos hacer es lo siguiente. Usted costea el juicio de divorcio que yo voy a hacer con mi esposa.
Uh-huh.
Y yo no pongo ningún inconveniente, usted se queda con mi esposa, que ya está como tirando a cansadita.
No, pero aquí lo importante es la división de bienes, señor.
¿Qué viene?
Los bienes, usted va a tener que desalojar esta oficina con vista a Mar del Plata.
No, para que de esta oficina también estoy yo. Claro. Directo no tengo nada que ver.
¿Qué pito toca el señor?
No, señor, tranquilízate.
No, porque si vamos a empezar es abogado.
Es abogado, pero... así que imagínate.
Si vamos a empezar así, por más presidente que sea... por más presidente que sea...
Usted acá comprende que está casi como esa flor en el florero.
Mira.
Usted es casi... un adorno
es
mal
un
puesto.
Un potus, señor.
Bueno, un potus. Usted es un potus.
Sí, se lo habían dicho muchas veces.
Sí, pero eso se aumenta nomás. Yo te digo una cosa. Acá te vas a tener que ir vos, con la germu del tipo, está todo perfecto. Pero la oficina no la tocas.
¿Cómo la oficina no la
tocas?
No la tocas.
Yo me voy a venir a vivir con Anita.
¿A dónde?
Acá, a la calle Tucumán.
Bueno, pero el cuadro se lo lleva. Bueno, que lo único que falta es
un momento que voy a hablar con mi compañero.
¿No vas a la oficina Gomita Mar del Plata?
Sí, claro.
No, no.
No, ¿sabes qué hace? Agáchate atrás de él, sí, que claro. Yo lo voy a empujar para que se caiga.
Ahí va.
¿Está listo?
¡Dani!
¿Pero qué hacen?
Ya está. ¿Se has tirado en el suelo?
Sí.
¿Y si no?
Ponele un pie encima, ponele un pie encima.
No, me senté encima.
Muy bien.
No, no.
Muy bien. ¿Firmás o no firmás?
Pará, no te hagas el loco.
¿Firmás o no firmás?
No te hagas el loco.
¿Firmás o no firmás?
No te movás.
¿Qué querés que te firme?
No te movás.
Bueno, muy bien.
¿Me levanto?
No, espera que termine de firmar.
¿No ves que con la mano así no puedo?
No importa, firmá.
¿Me permitiría sacar la lapicera?
No, firmá con lo que puedas.
Firmá con lo que puedas.
Bueno, usted lo pidió.
Bien, sí.
¿Qué firma? Sí,
es un... Tengo muchos nombres. No,
sí, está.
Fue una firma, no se confundan. Porque en radio, viste, la firma...
Sonaste.
La firmaste al divino botón.
Ya está, mirá. Estoy secando.
Listo.
Esto, este documento es una cesión de todos los bienes del señor a favor de nuestra firma de abogados.
Listo.
Y ahora puede retirarse.
Y andate con la...
Y dale saludos a mi mujer.
Miserable.
Sí.
Sí, está bien. Tómatela.
Ahora dígame una cosa.
Sí.
¿No me cuenta el chiste del japonés?
Mire, ahora no podemos porque tenemos trabajo. Pero véngase mañana
a las 8:15.
8:15. Y nos pasamos 2 horas contando. ¡Pausa!
La sombra no alcanzó a verlo.
Lunes a viernes, de 15 a 17, donde quiera que estés.
En la antigua confitería del Águila en Florida, a la altura de Piedad, oímos la historia.
Con Alejandro Apo.
Por el aire iban y venían las aves. Corrimos a mirar.
Por Nacional.
Por el lado que yo sí.
La radio pública. Septiembre Nacional. En el mes de la primavera, la radio pública sigue creciendo día a día.
Habla José de Temperley.
Silvia de San Fernando.
Eduardo de Villaluro.
Más que oyentes, tenemos amigos.
Habla Inés de Vicente López.
Juan Carlos de Parque Patricio.
Susana de Citibank.
Nacional, la red social argentina.
Bar La Robla, menú primavera, una agradable sorpresa de sabores y precios. Bar La Robla, Viamonte 1615, reservas al 4811-4484.
En sus 90 años, volvemos a premiar la radio. Premios Éter a la actividad radiofónica. Vos los elegís, vos los premiás. Vota mejor conducción y mejor programa en AM. Premios Éter. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar. Por teléfono 0810-555-ETER o al 0810-555-3837. Premios Éter 2010. En sus 90 años, la radio quiere que votes.
Operador.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Una hora y media recorriendo diferentes grupos, solistas, cantantes y autores inolvidables. Especiales Nacional. Sábado 25, desde las 22, clásicos de ayer, de hoy y de siempre. Especial Rock Nacional.
Estoy solo, puedo salir.
Especiales Nacional. Está en la radio pública.
Salir a comprar.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos.
Hablando del tango, sos velorio y cocaína.
Lunes a viernes, de 21 a 22.
Como dijo,
talento argentino.
Como también una sociedad quiere condena y quiere castigo, sin importarle los métodos.
Con Carlos Polimeni, por Nacional.
Los escritores viven en los libros.
La radio pública.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18 con afecto por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
Antonio Tarragorros, Pacho O'Donnell. Pasiones en la historia argentina. Camila y Uladislao, la difunta Correa y su niño. Facundo Quiroga y el Moro. Mariano Moreno y Guadalupe. Pancho Ramírez y la Delfina. Evita y los Cabecitas Negras. El Che y la Revolución. San Martín y Merceditas. Rosas y Encarnación. Bairoleto y la Justicia.
Caras y caretas, los jueves de septiembre. Venezuela 330. Buenos Aires, Ciudad Autónoma.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos. Precios para tomar con placer. Bar La Robla, Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out?
Don't you know it's gonna be
alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right.
All right.
Suenan los Beatles en La Venganza Será Terrible, Revolution.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional y hay mensajes del público presente.
Sí, señor. Sí. Mire, acá dice, somos de Rosario, vinimos por una convención de pañaleras.
¿De qué?
De pañaleras.
Pañaleras.
¿De pañaleras? ¿Dónde están? Ah, disculpe si no le doy la mano.
Hay dos allá. Y dos... Bueno, Gisela, Liliana, Elisa, Melisa. Y la última vez que estuvo en Rosario usted, gracias a usted justamente se le declaró el marido, le dice Melisa.
Ah, sí. ¿A dónde está Melisa?
Sí.
¿Y su marido? Bueno, gracias por venir. ¿Van a ir el viernes a ver a Karina Biorlegui en Rosario?
Tienen que ir.
Tienen que ir, porque si no, no va a ir nadie.
No se lo pierda.
Por lo menos dígale a su marido que vaya.
Todas las pañaleras ahí, en primera fila. Bueno, Alejandro, ayer también, dice, te vi envolver en la entrevista con Ginsburg. Dice Mariano, dice, contaste una anécdota que tuviste en Italia con un cortejo fúnebre.
Oh, sí. Le hicimos los cuernos a unos tipos que venían en un cortejo fúnebre y nos vieron. Nos dijeron de todo. Qué malo.
Y encima en Italia se la
venían caminando todo por un camino que hay costero, que larguísimo, sobre el Adriático. Y yo venía en un auto con unos tipos. Y no es que se lo hicimos así, no, nada, no, hicimos cuernos, algunos de nosotros de supersticiosos nomás, qué sé, una pésima costumbre, un asco. Y los tipos, uno nos vio.
Bien, bueno, somos Valeria, Laura y Daniel. Todo soy yo.
¿Qué tal?
De Quilmes. Y venimos por primera vez a verlo.
A ver, ¿dónde
pero
están?
Lo escuchamos de hace mucho.
Se han ido.
Somos dos hermanas, la Rubia y la Morocha, y trajimos un pato vica.
¿Ah, sí?
Más para sacar a las viejas que se esconden,
bueno,
debajo de la silla.
¿Y
vaya?
¿Cuál es Valeria y cuál es Daniel y etcétera?
¿Daniel es la Rubia? No. Daniel.
Muy bien. Bien. Muchas gracias por venir.
Negro, después de 11 años vine a confesarte que en el año 99 robé una de sus historias del programa, en la cual un gaucho se agarraba las alpargatas con la escalera mecánica. Para hacer un trabajo práctico de lengua de primer año. Lo peor es que después salió publicado en el diario de Bragado. Dice, así que gracias a usted me convertí en un artista publicado. Dice, abrazos Carlos de Bragado, ¿eh?
¿A dónde está Carlos? Bueno, muchas gracias.
Y pide que le dediquemos algo a Hernán, que cumple años. Que cumple años.
Bueno.
Bien. Dolina, un genio. Un saludo a la familia Carbone y
Eugenio.
Rosales. Eugenio Dolina.
No, él cumple años.
Un saludo a la familia Carbone y Rosales de Neuquén, que nos escuchan por internet. Y para Matías Ginestet, de
entonces,
General
no debe haber radio, porque recién preguntábamos cuál es la radio de Neuquén, y estos son de Neuquén, pero nos escuchan por internet.
Sí, sí.
Y estamos en problemas.
Bueno, esto lo dicen Rodrigo y Susana, que están presentes en la sala.
¿Dónde están? Allí. Bueno, muchas gracias.
Sí, yo leí mal. No es Hernán que cumple años, sino que es He-Man.
He-Man.
Que piden el tema He-Man para Carlos. Ahí está, que cumple.
¿Dónde está He-Man?
Allá está, se llama Carlos.
Bien, ya estamos, ¿no?
Ya estamos. Sí, porque sí, censura ya, todos
hemos leído
mensajes.
Todos los mensajes que había. Ha llegado un libro también, ¿eh?
Ah, sí, sí. Allá está.
Sí, llegó un libro de Adriana Amante.
Sí.
Es Poéticas y Políticas del Destierro. Es un libraco de más de 600 páginas. Argentinos en Brasil en la época de Rosas.
Ah, mirá vos. Sí.
Ya de Argentinos en Brasil cuesta escribir.
Sí,
100 páginas. Y
sí.
600 sobre...
¿Está a favor de los argentinos en Brasil o de Rosas?
No sabría decirle, ¿eh?
Bueno, léalo y mañana nos cuenta.
Mañana le digo.
Bueno, muy bien. Ha llegado también, y lo estamos leyendo, el libro de Silvina Díaz, que se llama El actor en el centro de la escena, un libro de Corregidor, con prólogo de Osvaldo Pelletieri, que es el director de GTEA, que no se sabe si está a favor del actor o de la escena.
Pero recorre los caminos de la dramaturgia actoral, ¿no?
Así es, esos actores que no precisan autor que les ande diciendo lo
no,
que
no es
que
así,
decir.
Señor.
¿Qué tanto, ni
es
qué tanto?
Otra dramaturgia.
Yo digo lo que digo. Que
bueno, diga lo que quiera.
Por eso soy actor, espere que voy a andar en bicicleta por el escenario. Bueno.
Bueno, ¿lo va a llamar al sordo?
Sí.
Aquí, atención, paren todo, que me dicen que en Neuquén nos sintonizan en la 103.7.
Ahí está, usted que decía, ¿dónde está el de Neuquén? Ahí está, ¿ve?
¿Ve qué? Si no le dijo nada.
¿Cómo? No importa. Ahí le voy a mandar a Jules, a mi abogado.
Sí, señor.
Eso debe ser FM, ¿no? 103.7.
Tengo una hora para averiguar la frecuencia de Neuquén.
Sí.
Muy bien. ¿Qué le parece si entonces, para festejar,
sí,
hacemos un bailongo?
Hagámoslo.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, el
sordo,
el sordo, Arnaldo, Arnaldo Gansé.
Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, maestro Manuel, Manuel Moreira. El señor Martín Jaco Dolina, con la boca seca. Y el licenciado Pentacadena. Ale, Dolina.
Dolina. Bien, maestro, buenas noches. Y aquí Daniel le pide Río de los Pájaros.
Río de los... Río de los Pájaros. Es una...
¿La sabe esa?
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, camino con sabor a miel de Ruar. Los sabores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanzas que se va cebando el río. Chua, chua, ja, 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 no cantes más torcasina, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasina, que llora sangre el ceibal. Disculpe este estilo, pero corresponde al estado de voz que acabo, que describí al comienzo de este programa.
Está perfecto.
Bueno, maestro Mariano le pide, yo tan solo 20 años tenía, no, o Ventanita no. Florida.
Ventanita Florida la podemos cantar entre todos, a ver qué resulta, ¿no? Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
esperanza,
ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Puro decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Al final se quedó
sola y conmovida. A la reja llorando canté.
ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrir te contemplo, un jardín de esperanza, ventanita y te cierro al fin soñando con su amor.
Paula y Esteban le piden Love Me Do.
Bueno.
Adrián Germán y Gusanito, no, Gustavito, le piden, perdón, Gustavito.
Me están leyendo bien.
eso lo escribió, ¿no? le piden Surfer Girl.
¿Seguro?
Sí, creo que...
Aquí le pregunta a Esteban si puede hacer mi perro dinamita.
Sí.
Si está el indio, no sé.
¿Vino el indio?
Y sí, algo así.
Ah.
Un, dos, tres, y...
Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo.
es un rock and roll.
¿Cómo vino el indio hoy?
Grande indio.
Un poco más de rosca y era Adriana Varela, más sí, o menos. Bueno, nos
gracias.
Tenemos que ir.
¿Nos queda un minuto?
Sí, nos queda un minuto.
Ah. Che, qué problema, ¿no es cierto?
¿Con qué no?
Sí,
¿con qué no marchamos? Pensémoslo bien.
Ernesto.
Ernesto. ¿Nos podemos ir con el himno de Liverpool?
Sí.
Podríamos irnos con el himno de Liverpool.
O el solero colorado.
Carlos.
Ah, el solero colorado hace mucho que no lo hacemos.
Mejor. Bien.
Creo que es mejor que el himno de Liverpool.
Es mejor que, sí. Vamos a hacer el solero colorado. Hidalino. un momento.
Más que nada porque creo que el himno de Liverpool lo hicimos el lunes.
Sí.
Sí, es probable.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado, porque en la calle se canta y una vuelta a la por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada, mirada, viene mirada, va. Y una que otra mirada, va, mirada, viene mirada, va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedí a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedí a San Antonio que te mande un novio.
¡Adiós, maestro!
Solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche
tras noche. Por Nacional. Argentina se informa.
En Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura es de 14 grados 9 décimas. Humedad 80%. Concedieron la prisión preventiva a Gustavo Preyeso. La familia de José Luis Cabezas, quien murió asesinado por el ex policía, expresó su dolor y enojo. Es tremendo que a un asesino le den la libertad, dijo Gladys Cabezas, quien aseguró que de la justicia no le sorprende nada, porque no hay nadie detenido de los que mataron a su hermano. La justificación de la decisión del tribunal es porque los problemas respiratorios y de artrosis que padece Preyeso se agudizaron y necesita de un ambiente carente de humedad. Camioneros y Siderar llegaron a un acuerdo. Durante una reunión en el Ministerio de Trabajo firmaron un acta en el que asumió el pago de aproximadamente 6 millones de pesos que corresponden a compromisos de la empresa con el sistema de seguridad social y la cancelación de deudas por salarios atrasados. También en el acta las partes manifestaron que el acuerdo alcanzado persigue como finalidad suprema el combate del trabajo en negro y establecer condiciones dignas de trabajo. Newell's empató y eliminó a Estudiantes de la Sudamericana. Terminaron 1-1 en el Estadio Centenario. Federico Fernández le dio la ventaja a los de Isabela, pero sobre el final del primer tiempo igualó Borghello. Con este resultado, el equipo platense sumó una nueva frustración luego de perder la Recopa ante la Liga Universitaria de Quito. Capital Federal y alrededores, temperatura 14 grados 9 décimas, humedad 80%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Gracias. Para todos los argentinos.
La radio pública
tiene
Lagos.
www.radionacional.com.ar.
Archivos sonoros.
Material